Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Hoy es lunes y como cada lunes en El Larguero, enseguida estaremos con el Sanedrín de futbolistas, con Kiko Narváez, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorta, Raúl Ruiz y José Mari Vaquero. Y por supuesto, tendremos un ratito para analizar la resaca del Clásico, todo lo que pasó ayer y lo que analizaremos futbolística y extrafutbolísticamente de ese Real Madrid 2 Barça 1, que es con el que terminó la victoria de los de Xabi Alonso. Enseguida lo repasamos todo, la resaca de ese clásico. Pero ahora, como digo, ha terminado el Betis 0, Atlético de Madrid 2, que deja a los del Cholo Simeone cuartos, a 3 puntos del Barça y a 8 puntos del líder, del Real Madrid. Y empieza ahora mismo la rueda de prensa del Cholo Simeone en Sevilla.
Mucha participación en puerta de área. Logramos sostener el cero, que hace bastante no lo podíamos sostener. Y nos vamos con una victoria necesaria e importante para la tabla y para el equipo.
A la izquierda, Pedro.
Hola, Diego. Pedro Follán, el larguero de la cadena SER. Esta temporada habéis marcado el primer gol del partido en todas las jornadas de Liga y os costaba mantener esa ventaja en muchos partidos. Ahora, no sé si coincide o no con la llegada de Jiménez, pero dos porterías a hacer consecutivos en la Liga y el equipo defensivamente parece que va mejor. No sé qué importancia puede tener Jiménez en esa mejoría.
Bueno, es un jugador importante para nosotros, siempre lo hemos dicho. Su importancia cuando está bien es necesaria. Y bueno, ojalá que pueda mantener este ritmo que tiene porque lo necesitamos y necesitamos esta versión de él.
Izquierda, Jano.
¿Qué tal, míster? Alejandro Mori para Onda Cero. En la primera mitad el equipo ha tenido contundencia en las dos áreas, ha marcado las dos que ha tenido muy bien, ha defendido bien, ha evitado los centros laterales. ¿Crees que ha sido la mejor primera parte que se ha jugado fuera del Metropolitano de la temporada?
No, creo que con el Español también hicimos un primer tiempo muy bueno, creo que con el Mallorca hicimos un primer tiempo muy bueno, lo que pasa que no marcamos ni con el Español ni con el Mallorca, si no me equivoco, ¿no? El Mallorca tampoco. El Mallorca sí, el Español sí, en el primer tiempo. Pero bueno, para mí el primer tiempo del Mallorca había sido bueno, el primer tiempo del Español había sido muy bueno. Y bueno, hoy repetimos otro primer tiempo importante con situaciones de gol. Más allá de esos dos goles, estuvo la de Julián, estuvo la de Nico, que pudimos tener un marcador más amplio también en esa parte.
Hola, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz, Cadena Cope. El equipo se ha vaciado en toda su totalidad desde el principio. Ha habido jugadores que han acabado exhaustos. ¿Lo de Barrios responde a un sobreesfuerzo o a algo peor que pueda ser una lesión del aductor que se estaba quejando?
Bueno, lo sabremos seguramente mañana y pasado. Los médicos informarán. En principio tenía una molestia en su aductor y veremos qué es lo que tiene.
A la derecha, José.
Aquí, Diego, en directo en Radio Marca. Ya no es la victoria y como hablabas del rival, de la complicación, de la dificultad del partido, el hecho de romper, aparte de, por ejemplo, la portería cero y demás, ganar fuera de casa, ¿es algo que se tenía en mente o que le des más importancia después de ganar hoy, de romper, digamos, esa racha hoy?
No, le doy la importancia que tiene haber ganado de visitante, como hemos buscado en otros partidos y no ha podido ser, y esperemos poder seguir en esta línea, pensando ahora en recuperar rápidamente para el partido del sábado, que seguramente será complejo.
Última pregunta, Miguel Martín Talavera, aquí a la izquierda.
¿Qué tal, Diego? En directo para El Larguero, Miguel Martín Talavera. Quitaste a la vez, alrededor del minuto 60, a Julián y a Baene. Sacaste a Griezmann y a Sorloth. ¿Qué buscabas con ese cambio y si salió lo que tenías en la cabeza? Gracias.
Bueno, salía uno por uno. La verdad que Alex salía por Julián. Delantero por delantero, fresco, con posibilidad de tener en la posibilidad de contragolpes ante su buen paso que tiene Alex. Antoine por Alex, que había hecho un primer tiempo y esa parte del segundo muy buena, para que Antoine pueda ver de la misma manera que ve Baena. Buscábamos seguir en esa línea. Creo que tuvimos situaciones para poder resolver mejor en ese tramo final del partido, pero después el trabajo tanto de Griezmann como de Sorloth para para que el equipo pueda mantener ese cero, también fue determinante con su energía y su trabajo dentro del partido.
Vamos por finalizar la rueda de prensa.
Muchas Termina gracias. Esa rueda de prensa del Cholo Simeone en Sevilla. Enseguida comparecerá Manuel Pellegrini. Saludo a Kiko Narváez, comentarista de La Ser. Hola, Kikorro, muy buenas.
Saludo yo a Carreño, muy buenas.
Pues un placer saludarte y enseguida te pregunto por el partido, pero me dice Pedro Fullana que comparece Alex Baena, que ha marcado un golazo increíble.
Bueno,
Pedro.
Lo importante es la victoria del equipo, que sabíamos que fuera de casa nos estaba costando un poco conseguir ese resultado, pero yo creo que el equipo ha hecho un partidazo, tanto ofensivamente como defensivamente, y yo creo que es la línea a seguir.
Yo quiero saber cómo has vivido, un jugador de tu categoría, este tiempo con la lesión muscular, luego con la operación de apendicitis. Imagino que lo habrás pasado mal, ¿no? Y con unas ganas tremendas de ayudar.
Bueno, jugar quiero jugar siempre, y es verdad que ha sido difícil porque nueva ciudad, nuevo equipo, nuevo compañero, nuevo entrenador, adaptarse. Y cuando más o menos pues estaba ya adaptado, pues pasó todo, pero bueno, son cosas que suelen pasar, y no venirse abajo, seguir trabajando para poder ganarse un puesto, y nada, ahora mismo muy feliz y seguir así.
Alex. Claro, calendario, Alex. Bueno, el Atleti, porque son tres partidos en casa, imagino que eso también, una vez ya superado este obstáculo de domicilio, jugar en casa los tres partidos, tiene que venir bien para el equipo.
Bueno, yo creo que no es ningún partido fácil en esta liga, pero sí que ese plus de jugar en casa con nuestra afición que suma mucho, y ojalá conseguir las tres victorias ahora antes del parón.
Alex, en este equipo hay una ley que el Cholo marca muy clara, que es la calidad de los minutos, no la cantidad. Es decir, que hay mucha competencia, no todos vais a ser titulares, eso lo tenéis asumido los que habéis llegado nuevo, ¿no?
Bueno, no asumido, sino al final el que decide es el míster, y hay que sumar al equipo con los minutos que sea, sea saliendo del banquillo o de titular, y al final lo importante es el equipo, el que consigue los títulos es el equipo, y hay que sumar como sea.
¿En qué posición te encuentras tú más a gusto? Porque te hemos visto jugar a veces de segunda punta, o, ¿no?
Yo, jugando.
O sea que, ¿De interior o de
delantero? Bueno, jugando, al final es lo que he dicho, hay que sumar al equipo donde sea, y donde te ponga el míster, pues hacer lo mejor posible y sumar.
Gracias. Bueno, pues gracias a Alex Baena, jugador del Atlético de Madrid, que hoy se ha estrenado con este golazo, el primero que ha marcado con la camiseta del Atlético.
Pues no está mal, Kiko, para ser el primero que ha hecho, vaya golazo que ha metido, y sobre todo, qué bien, buenas sensaciones ahí arriba detrás de Julián Álvarez, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, detrás de Julián y casi escoltando a Coque, ¿no? Porque el dibujo hoy se ha movido un poquito, ¿no? Con los cuatro de atrás, que Jiménez le aporta muchas cosas, con Coque ahí en la base, y después escoltándolo a Barrio, que ojalá sea poco lo
sí,
que...
Sí, vamos
que
a ver.
Jugador diferencial, y él también, y abasteciendo, desahogando en presión y obligaciones a Julián, y teniendo gente pues que le cree en fútbol, ¿no? Un auténtico golazo que es una demostración de cuando te es todo, está en todo, Manu, lo hemos dicho muchas veces. Esto va a tener que ir cogiendo
joder,
color.
Está en todo, temprano. Sí, vamos a ver,
Y van a desahogar a Julián, y esa Julián dependencia va a bajar dos puntitos. Porque va a tener gente con talento, como hemos visto en el día de hoy a Baena, otro día veremos a Almada, cuando aparezca Cardoso.
A ver, Cardoso, sí, sí.
Y después hay uno que es el demonio de Tasmania. Lo de Giuliano, yo...
Joder, es una cosa, ¿qué nivel? La primera, lo estaba diciendo Fullana y Talavera, la primera parte es que se estaba vaciando en cada...
¿El mejor?
Cada... Sí, sí.
Aparte, tiene el don de lo que tiene la gente de banda a día de hoy que hacer. Sea crack o un jugador normal, y es equilibrar y desequilibrar. Y lo hace, y le está metiendo la pausa esa cuando llegan los últimos metros, levantar la cabeza, de dar pases.
Eso es en lo que menos confiabas, ¿no? Lo que menos
y hasta el padre.
Confiabas que podía hacer, ¿no? Y hasta el padre, sí.
No, porque...
No solo tú, sí, sí.
Daba la sensación que muchas veces, ¿no? Iba aturullado, que quería hacer muchas cosas a la vez. Y bueno, ya lo hizo la temporada pasada y este año, ¿no? A la hora de reducir una marchita, levantar la cabeza, asistir, marcar. El gol de hoy es un auténtico golazo, la coge en el borde del área, y tiene mucho mérito la victoria en el día de hoy, porque una derrota te pone a 11 puntos del Real Madrid, Manu, y eso te obliga a ganar todos los partidos, que el Real Madrid pierda 4, que es dificilísimo.
Sí, sí.
No. Si el Madrid, si a lo mejor pierde 2, el Madrid 6, eso es imposible, y es muy difícil que tú solo pierdas 2. Para mí era un partido hoy importantísimo ante un gran rival que ha tenido su momento, el Real Betis Balompié,
totalmente.
Con la salida de Lo Celso. De complicarte el partido, ¿no? Pero es lo que decíamos semanas atrás. El equipo va cogiendo color, y tal como va recuperando a gente de talento, pues todo el aficionado y Julián Álvarez, pues todo van a sonreír.
Totalmente. Es que enfrente estaba el Betis, que estaba también luchando por meterse en zona Champions con 19 puntos. El Betis de Pellegrini no falla.
Argumentos con Anthony Abde, que bueno, este año está muy bien. Sí, sí. Cucho y no está muy bien, pero Fornal después
Fornal por detrás, en
segundo
tiempo.
Sí. Por eso es muy meritoria. Muy meritoria la victoria del equipo, sobre todo para que la gente siga creyendo e ilusionarse en que en abril y mayo estén vivos. Es que están en octubre a 11 puntos. Fíjate lo que es. Es un palo gordo.
No solo menciones a los aldeanos. Te digo adiós enseguida, pero está por ahí Fran Ronquillo también con protagonista. A ver qué dice Mar Bartra, el central del Betis. Ronqui.
Pues sí, Manu, buenas noches.
Hola.
Efectivamente, la zona mixta del Real Betis Balompié. Se acerca ya por aquí, comparece el capitán hoy del Real Betis Balompié, Mar Bartra.
Sinceramente, creo que si hay que perder un partido, mejor perderlo de esta manera, con la cabeza pues arriba, con esa energía, con ir a por ellos, motivándolos en su campo. Yo creo que el resultado no dice lo que se ha visto en el campo. Creo que ha sido un partido muy, muy parejo, un partido en el que incluso hemos dominado más, porque hemos tenido más el balón, atacábamos, recuperábamos. Incluso la segunda parte aún mejor, ¿no? Prácticamente es que ni han pasado de medio campo y eso dice mucho de nosotros y yo creo que, bueno, si hay que perderlo, pues al menos que sea de esta manera.
La entrega es indiscutible, pero daba la sensación de que si nos llevamos hasta el jueves en Palma del Río aquí jugando no había forma, no salía nada. Mira que se intentaba, ¿eh?
Bueno, es verdad que creo que ahora veníamos de partidos pues metiendo goles en todos los partidos, quedando muchas ocasiones y ahora en estos dos partidos no ha podido ser. Creo que también al final el recibir el gol al principio ha hecho que fuéramos mucho más a buscarles, a hacer prácticamente un mano a mano, casi no hemos hecho bloque medio y eso al final te desgasta mucho ir a presionar y a presionar y a presionar y luego a lo mejor al tener el balón los de arriba pues igual no estaban tan frescos como para poder definir, igual también ha sido es por eso, pero claro, al final también es verdad que es que no les hemos dejado tener casi el balón y eso hace también que luego si estás más acertado en esas ocasiones que puedes tener, te puedes llevar el partido, cosa que ellos al final sí que han sido acertados y las que han tenido han sido dos golazos que eso marca la diferencia totalmente.
Queda mucho, pero el objetivo se pone caro, ¿eh?
Bueno, es verdad que ahora vamos a por el siguiente partido, que si sacamos tres puntos nos volvemos a estar ahí. Nada, estamos a tres puntos del Atleti, creo que son, ¿no? O, sí. Al final eso hace que si seguimos con esta dinámica, a Real plantándole cara en su campo, aquí también a Atleti plantando cara, aunque el resultado para mí ha sido más de lo que se ha visto, tenemos equipo para estar arriba, para seguir ahí, nos lo hemos ganado estar ahí, pero queremos más. Hoy ha sido, bueno, también agradecer a toda la afición, que ha sido una pasada, cómo nos han enchufado también nosotros ahí con toda la energía que intentamos imponer, ¿no? Y hoy ha sido otra vez una muestra de que están con nosotros, de que cuando estamos todos juntos se pueden hacer cosas muy buenas y estoy convencidísimo de que vamos a ir hacia adelante y que vamos a luchar por estar ahí arriba.
Pues Mar Bartra, hoy capitán del Betis, que como ven no tira la toalla en cuanto al objetivo.
Hombre,
a pesar del tropiezo de hoy, pero entiende que hay plantilla para seguir dando guerra.
Totalmente, están allá a tres puntos de esa zona Champions, así que el Betis sigue enchufado a pesar de esa derrota, Santi Ortega, y a pesar de la decepción del público, que como dice Mar Bartra, la afición bética no falla nunca y han estado una vez más, pero hoy no se ha podido contra el Atlético, Santi.
Muy buena, Manu, muy buena, sí. Y es curioso que es que Pellegrini va clavando prácticamente las temporadas. Está con los puntos que tiene, con la derrota de hoy, en 60 puntos y medio de la temporada, que es lo que viene haciendo el Betis de media los 5 años que lleva como entrenador. Es decir, puesto europeo casi garantizado, con la obligación o la ilusión, quizás más ilusión que obligación, de ir a la pelea también por puesto Champions, pero ha perdido con el Atleti Bilbao. Ha empatado en extremis, en una remontada muy importante frente al Villarreal, sin duda, pero no ha ganado y hoy ha perdido con el Atlético de Madrid. Todavía tiene que recibir aquí al Barcelona y jugar con el Madrid en esta primera vuelta. Va a tener que hacer un sobreesfuerzo de puntos también el Betis para ir a esa pelea, que aunque ahora esté cerca, porque llevamos pocas jornadas, evidentemente necesita ganar partidos contra rivales directos que van a estar en esa lucha. Y el Betis de momento no lo ha conseguido, aunque la segunda parte ha estado mejor que en la primera, sin duda.
Ha estado ahí buscando al menos un gol que le metiese en el partido, por ese 0-2 que se llevan los del Cholo Simeone. Está a punto de terminar la rueda de prensa, a punto de acabar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Y antes de despedir a Kiko, bueno, ya está por ahí Talavera también, hola Tala, después de la rueda de prensa del Cholo.
Buenas noches.
Fullana, ha habido piropos para Alex Baena y no solo por el golazo, ¿no?
Sí, porque además es un jugador muy importante, se le quiere en el vestuario, saben que les puede dar mucho en el salto de calidad que busca el Atlético de Madrid esta temporada y por eso, justo al finalizar el partido, uno de los capitanes, Jan Oblak, y también el propio Diego Pablo Simeone, la tele Movistar, hablaban así, precisamente, del centrocampista español.
Muy importante, ¿no? Ha estado fuera por la lesión, nos ha faltado, pero tiene mucha calidad. Busca el balón, quiere el balón, eso es lo que necesitamos en este equipo. Cara a portería es muy eficaz y ojalá va a marcar muchos goles más y dar muchas asistencias.
Tiene algo diferente, transiciones rapidísimas, tiene visión de juego, tiene gol. Tiene un gran golpeo, incitarlo a mejorar, a seguir mejorando, le queremos sacar más de lo que tiene porque tiene mucho más de lo que ya todos hemos visto y trabajaremos para que pueda seguir elevando aún su nivel que tiene.
Tiene mucho guardado, saben que ha dado grandes tardes en Villarreal y esperan que sea pues uno de los faros que ilumine a Julián para crecer a nivel ofensivo este Atlético de Madrid en esta temporada.
Es que te iba a preguntar, Kiko, para acabar, que si no es este el 11 que más le gusta al Cholo, se parece mucho, ¿eh?
Se parece muchísimo.
¿Verdad? Sí, sí. Está el tema siempre está, de... Me llevamos mucho tiempo diciendo quién es el que acompaña a Julián Álvarez. Sorlo, vaina, ¿no?
Tiene toda la pinta. Y si el compromiso, la actitud que tiene Alex, va a jugar titular. Y en esa posición por detrás, ¿no? Con Barrio para abastecer a Julián. Y sobre todo el compromiso. Y es lo que está buscando el Cholo Simeone desde pretemporada a la hora del trabajo y la continuidad en lo que es la presión. Por eso se ha olvidado lo que es la banda izquierda y lo está metiendo más por dentro acompañando a Julián Álvarez. Y ahí es donde va a intentar, sí, al igual que Cardoso, ¿eh? Que también es otro que le quiere limar cosas. Y quiere esa actitud y compromiso y presión de todos los jugadores que vienen al Atlético de Madrid. Es lo que le exige el Cholo Simeone.
Del árbitro Iturralde, ¿te ha gustado? Te ha oído en carrusel, ¿no?
A mí es de los árbitros que más me gusta. ¿Por qué? Sí. Porque si a ti te gusta el espectáculo, los árbitros de este tipo de arbitraje que te deja jugar mucho, que deja mucho contacto, pues bueno, le tienes que comprar que se va a equivocar dos o tres faltas. Pero los 90 minutos yo creo que salimos beneficiados los que nos gusta el fútbol.
Sí, sí. Ha habido un agarrón ahí en la jugada del 0-2 de tal, pero vamos.
Nada, por eso,
fútbol,
nada.
¿No? Como
eso
dice.
Es, fútbol.
Fútbol,
es,
fútbol.
El fútbol es de contacto que muchas veces se nos olvida.
Totalmente. Talavera, que tres puntos muy importantes y además fuera de casa, que eso sí que es noticia en el Atlético, ¿no? Con lo que le cuesta al Atlético sumar fuera de su campo, ¿eh?
Sí, porque fíjate que se ha empezado ganando todos los partidos fuera de casa y es el primero que gana, ¿eh? Contando Liga y Champions, o sea que es una victoria importante. Yo creo que ya es un poco también psicológico, un poco de mochila la que tenía el equipo y creo que esta victoria pues da la sensación de que ha desatascado al equipo. Ahora va a tener partidos en casa, pero el mes de diciembre prácticamente juega todos fuera. Y creo que tenía que empezar a sumar y yo creo que al final todo lo que tardara en hacerlo iba a ser un problema para el equipo rojiblanco, que hoy ha hecho una gran primera parte. A mí la segunda, sobre todo la última media hora, me ha gustado bastante menos, pero es verdad que se ha hecho acreedor a una victoria, como otras tantas veces. Hoy sí tuvo la capacidad para retenerla.
Sí, señor. Por cierto, Fullana, para que se queden tranquilos los atléticos, ¿o no? ¿Qué le ha pasado a Barrios? ¿Preocupa? Bueno. ¿Y se ha quedado en el sol ahí tendido? ¿Se ha hecho la mano ahí al abductor? ¿Qué se sabe?
Yo no me quedaría tranquilo hasta que no sepamos las pruebas médicas, pero vamos, de momento lo que tiene es una molestia importante en el aductor. Habrá que esperar a que llegue a Madrid y en la jornada de mañana o pasado mañana, en función de si está más o menos inflamado, hacerle pruebas médicas para saber si hay o no rotura y el alcance de la lesión. De momento, molestia, por decirlo de alguna manera, en el aductor, pero así como se iba del campo, que le veíamos tieso,
vamos a ver
si salva,
sí,
la rotura.
Sí. Bueno,
vamos a ver si salva la rotura.
Pues nada, te oigo en un ratito, Kiko, no te vayas muy lejos.
Ojalá sea menos de lo que aparenta, Manu, porque andaba el chaval muy renqueante. Joder. Y es un futbolista que ya esta temporada, todos los que creíamos que iba a despegar, ha despegado. El jugador diferencial, para mí el mejor centrocampista que tiene el equipo del Cholo Simeone. Y ojalá sea lo menos posible.
Necesita continuidad, Pablo Barrios.
Sí, totalmente.
Y que lo ha notado muchísimo cuando se ha ido al campo,
por eso,
Kiko.
Sí, hombre, con Gallagher es que los dos, hombre, de condición y características totalmente diferentes. Uno a la hora de presionar y el otro a la hora de agilizar el juego.
Sí, sí.
Y hay Barrios, es que no hay uno igual que el chaval.
¿Te ha gustado el vídeo de los jugadores del Madrid y del Barça diciendo esto ni con Negreira?
Es que a mí, ya te digo, soy totalmente...
¿Te pone de mala leche esas
cosas,
¿no?
Soy totalmente contrario a usar un gran hermano, lo que pasa en los 90 minutos tiene que quedar 90
minutos. Anda, que no habrás oído tus cosas en, lo, pero, en los partidos. No, no,
lo que he dicho yo, lo que he dicho yo, lo que me han dicho a mí, pero eso tiene que quedar dentro de lo que son los 90 minutos. Por eso estoy contrario a que te metan el micrófono en el vestuario, que es el lugar más sagrado de un deporte o de cualquiera. Tu vestuario es tu casa. Que te metan el micrófono en los tiempos muertos estos de que se la conversación de los jugadores con los... No, a mí es el gran
por
hermano
si,
no
por me si
gusta.
Alguien se ha perdido, me refiero a un vídeo que han sacado los compañeros de Movistar del día después, en un momento en el que Pedri está en el suelo y entonces se acercan ahí un par de jugadores del Madrid, Mbappé y Bellingham, le empiezan a decir, venga Pedri, déjate de rollos, levanta, no sé qué, y delante del árbitro dice Bellingham, esto ni con Negreira.
Porque creo que pedían la segunda amarilla. Pero esas son cosas que tienen que quedar dentro de los códigos del fútbol, dentro, porque los que estamos dentro y los que hemos estado sabemos lo que hay. ¿Qué
cada
pasa?
Vez más televisiones, más micrófonos, el VAR, las cámaras del VAR, como tú, el gran hermano, es imposible que pase algo.
A ti y tú, Ralde, si a ti te dicen eso, lo echas a la calle. Vamos,
no, igual,
calle.
Igual,
no, estamos
lo mando por ahí.
Soto del Real, hombre,
igual le mando por ahí, pero es que no me gusta.
Con lo que te calienta a ti ese tema, que te lo tire la cara así, te digo yo que lo echas, vamos, 100%.
Bueno, o le muerdo el cuello.
¿Tú crees que lo escuchó el árbitro?
Sí.
Tiene pinta de que sí, ¿no?
Sí, hombre.
Tiene
pinta de que sí. 3 metros. Pero ya te digo, hay que contextualizar y es dentro. Vamos a dejar.
Bueno. Yo entiendo a la gente, Manu, que le gusta escuchar, pero yo, como jugador y haber estado dentro, es más de código y yo he tenido, y lo hemos contado muchas veces en anécdotas, con compañeros y gente y se ha quedado en el campo.
Sí, si hubiéramos puesto un micro a cada jugador, ¿no? O a cada árbitro, imagínate lo que se escucharía en cada partido.
2025.
No, totalmente, totalmente.
Vivimos en el mundo de los reels
y
todo el rollo.
Y cada vez le pedimos más explicaciones a los árbitros y queremos oír los audios del VAR para ver qué dicen los árbitros en la sala VAR y lo que dicen los jugadores y lo que les dice el entrenador en la caseta a los futbolistas para motivarlos y en el descanso y en los tiempos, bueno, las pausas de hidratación. Esto es.
Pero que nos gusta vivir la vida de otros.
Sí, totalmente.
En vez de la nuestra.
Que no nos pongan el micrófono a salir de aquí.
Madre mía.
Yo no quiero la tuya, ¿y tú? Bueno, Manu, nos vemos.
Luego te oigo, Kikorro, luego nos oímos, que luego vendrá el Sanedrín de futbolistas. Adiós, Talavera, adiós, Fullana,
un abrazo,
hasta
luego, Santi
Ortega, hasta luego, Ronquillo, adiós, Iturralde.
Un abrazo.
Las 12:09, una hora menos en Canarias. Así ha terminado la jornada de Liga, con este Betis 0, Atlético de Madrid 2. Pero antes de repasar toda la jornada futbolera con nuestros comentaristas futbolistas, tenemos que saber cómo ha ido ese día después del Bernabéu en el Real Madrid, con la victoria de los de Xabi Alonso, con el partido en el que pudieron meterle alguno más, ganaron 2-1, pero el mejor fue Chesney, con un penalti fallado por Mbappé, con 2 goles anulados al Real Madrid, con un penalti que le pitaron, que luego... Bueno, yo creo que es verdad que el Madrid fue claramente superior al Barça. Sin embargo, el Barça, aún así, estuvo vivo y hasta los últimos minutos pudo incluso haber empatado el partido. Fue un clásico con más bronca que fútbol. Hubo menos fútbol y mucha más bronca. Y la resaca, sobre todo, de 2 momentos y de 2 protagonistas. Vinicius en el Madrid y Lamine Yamal en el Barça, que se han puesto y han puesto el foco tan encima que hacen que hoy hablemos del clásico, de la victoria del Madrid, pero también de Vinicius y de Lamine. Los dos últimos segundos en el Balón de Oro, hace 2 años fue Vinicius, este año ha sido Lamine, y que son noticia por lo bien que juegan y por otros asuntos que no tienen que ver con el balón y el césped.
El Larguero, con Manu Carreño.
12:07. Venimos hablando de Lamine desde el jueves, desde que estuvo en esa entrevista con Ibai Llanos. Y de Vinicius venimos hablando desde que está en el Real Madrid. Porque su calidad como futbolista es incuestionable, pero también hay veces que los hábitos y las formas con las que se expresa con los rivales y con los propios, a veces no las entienden ni en su propio equipo. Pero son 2 cracks. El fútbol del futuro pasa por ellos. Nuestra liga no pasa por Tebas. Nuestra liga, el fútbol de nuestro país pasa por jugadores como Lamine y como Vinicius, a los que también tenemos que cuidar de alguna forma, ¿no? Son ellos los protagonistas de todo esto. De todo este tinglao que nos tiene aquí cada noche y cada tarde y cada mediodía y en la tele y en la radio. Son ellas las estrellas de la liga. Pero es verdad que ayer los dos fueron noticia. Uno por lo que dijo el jueves, que creo, en mi opinión, que hemos sacado un poco de madre, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que se equivoca Lamine, pues se equivoca diciendo lo del Madrid roba y tal, pero hay que entender también el contexto en el que lo dice. No disculpo a Lamine, ¿eh? Es un chico de 18 años, seguramente pues el entorno en los jugadores cuando son tan jóvenes es fundamental y en unos pues se puede apreciar más que en otros. Pero más allá de que se equivocara diciendo lo que dijo, creo que también tenemos que entender el contexto. Porque nos gusta mucho que los futbolistas y los deportistas vengan a programas a hablar en entrevistas distendidas y que vayan al podcast de no sé qué, y que vayan a La Revuelta con Broncano y que vayan al podcast de Ibai o a la Kings League. Pero luego, en cuanto sueltan una declaración que es un poco fuera de los códigos del deporte, enseguida nos echamos las manos a la cabeza. Y hombre, repito, no justifico que lo que dijera está bien, no lo voy a aplaudir. Pero no vino al Larguero o no fue a TV3 o a Sport o al Mundo Deportivo a decir el Madrid roba. Le preguntan y en esa pregunta graciosa, en medio de la gracieta de porcinos como el Madrid, ¿no? Comparando. Ibai, que es madridista, pues le pincha un poco a Ibai y se equivoca. Y yo creo que alguien se lo tiene que decir. Y que seguramente todo lo que se calentó el partido en la previa, pues si no hubiese dicho eso, no se hubiera calentado ni la mitad. Pero tiene 18 años y creo que no podemos perder de vista el contexto en el que lo dijo. Creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego está lo de Vinicius, que entiendo que quiere jugar hasta en los entrenamientos y que no lo cambien nunca, lo ha demostrado más veces, que desde que vino Mbappé no ha terminado de asumir que ha llegado Mbappé y que es el hombre en torno al que gira el proyecto, y eso le ha hecho, además, con el cambio de entrenador, torcer un poco el gesto viendo que no era tan indiscutible como lo era para Ancelotti. Y que parece que ahora el niño bonito es Mbappé, y él también, pero menos. Y eso Vinicius no lo ha llevado del todo bien. Y él quiere jugar, pero también tiene que entender que los que están en el banquillo también tienen derecho a jugar. Y lo de ayer, lo de esos gestos tan airados desde que cruza todo el campo diciéndole al entrenador a mí, otra vez a mí, me voy. Eso a Vinicius le sobra porque además estaba jugando bien. También entiendo que pueda pensar en un momento dado, joder, ¿por qué me quita a mí? Porque Vinicius ayer estaba jugando bien. Pues a lo mejor hay gente que no entendió el cambio de Xabi Alonso, vale, pero los gestos no los entiende nadie. Y son impropios de una estrella en un partido además como ese, que lo están viendo en el mundo entero. Tú puedes ser muy bueno, pero tienes que aceptar cuando te quitan. Además, fijaos cuando quitó a Mbappé. Es verdad que quedaba un minuto, pero hay veces que le ha quitado faltando más minutos y nadie hace lo que hace Vinicius. Dicho lo dicho, está por aquí Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Está por aquí Toño García. Hola, Toño.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Pero ayer estuvieron ahí en el Bernabéu Antonio Romero y Javi Raez. Hola, Antonio. Muy buenas. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal a los dos?
¿Qué tal a todos? Buenas noches.
Y en Barcelona está Adri Albets y está también Marcos López. Hola, Adri. Hola, Marcos.
Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, Javi, ¿cómo ha sido el día después en el Real Madrid? Especialmente con el primero, con la victoria, que parece que el Madrid no ha ganado. El Madrid ganó y le saca 5 puntos al Barça, que era el primer objetivo. Y segundo, con el tema Vinicius.
Bueno, la victoria pues muy celebrada, porque hacía ya mucho tiempo que no le ganaba al Barça, eran 4 derrotas consecutivas. Yo vengo diciendo que el equipo está mucho mejor, que salvo el batacazo del Metropolitano, hombre, quizá no sea un equipo que enamore, pero es un equipo efectivo, que está presionando arriba, que está jugando mejor, sacando buen rendimiento de futbolistas como Mbappé, de Vinicius, que en los deportivos se equivoca gravemente, pero que en el campo es un gran jugador. Mira, ha relanzado un poquito a Rodrigo, ha vuelto Bellingham, Tchouaméni, Güler la lió en el gol de ya, Fermín, bueno, pero es un pedazo de futbolista. Bueno, el Madrid no tiene brotes verdes y es el líder de Primera División y lo han celebrado por todo lo alto. Del tema Vinicius lo hemos contado hoy en Ser Deportivos, en la barra libre. El club no va a interferir, el club no le va a multar, lo deja en manos de Xabi Alonso. Eso no significa que el club pase por alto lo que ocurrió ayer, le parece gravísimo, pero lo deja en manos del vestuario, de Xabi Alonso, que es el que va a hablar con Vinicius, y vamos, que no le va a felicitar Xabi Alonso a Vinicius, ni mucho menos.
Sí, pero quiere que decida el entrenador, ¿no?
Correcto, lo deja en sus manos. Yo me parece que es una... Bueno, te contarán el resto su opinión, pero yo, la mía particular, va por delante. Creo que es un acierto, porque al final el que manda en ese vestuario es Xabi Alonso. Es el que decide los cambios, el que decide el 11 y el que tiene que parar esa hemorragia de Vinicius en el terreno de juego, porque no se puede consentir, como tú decías, que se cruzara todo el campo haciendo aspavientos, maldiciendo ese cambio y haciendo de menos a sus compañeros, al público y a todo el mundo. Y al final el perjudicado, evidentemente, pues también es él, ¿no? Porque la imagen de Vinicius ayer, la gente habría dicho, ¿por qué quita a Vinicius que estaba jugando muy bien? Le habría caído a Xabi Alonso, así le ha caído a él. Y ese es el problema de Vini, que es un gran futbolista, pero que le falta mucho, muchísimo. Y quizá, ojalá me equivoque, quizá no cambie nunca, porque es que a lo mejor eso es su gasolina, ¿no? Le retroalimenta al propio Vinicius para seguir siendo un gran jugador que creo que le hace de menos.
La verdad, Romero, que se ha intentado por tierra, mar y aire, lo ha intentado Ancelotti, lo han intentado en el club, los compañeros, tal, pero lo de Vini, yo creo que al final todo el mundo acaba asumiendo que Vinicius es así para lo bueno y para lo malo.
Yo creo que ayer traspasa una línea, porque yo creo que ayer le falta respeto gravemente al entrenador y a su compañero Rodrigo, que es el que estaba en el terreno de juego, el que estaba esperando. Claro, a mí me parece que lo decía Mijatovic, ¿no? Que en el tramo final de Carrusel, que enfadarse, que él quiere jugadores que se enfaden cuando les cambien. Yo creo que eso es una tónica general en todos los vestuarios y con todos los entrenadores de máximo nivel. Entre mosquearte cuando te cambian y montar un numerito, pues me parece que va un trecho. Ayer lo que hace Vinicius es montar un numerito, y yo lo decía esta tarde y lo mantengo hoy. El Real Madrid lo ha intentado, me parece que Vinicius le ha faltado el respeto. Luego, en otras ocasiones, hoy toca hablar de lo que hizo ayer. En otras ocasiones la gente ha estado lamentable con Vinicius, pero de lo que hizo ayer, Vinicius está claro que le ha faltado el respeto a su entrenador, a sus compañeros, le ha faltado el respeto a otros compañeros de profesión en otras ocasiones, le ha faltado el respeto a otras aficiones, y cuando te pasa eso está claro que ya no vas a cambiar. El Real Madrid lo ha intentado, le puso una persona de confianza, no le valió para nada, le han dado charlas los veteranos, no le ha valido para nada, en un momento parecía que sí, pero ya parece que no, y ahora hay dos opciones. Una, o el Real Madrid acepta que Vinicius es así y traga con él, que no le queda otro remedio. Por cierto, también le han consentido demasiado hasta que le han intentado cambiar. O cuando acabe la temporada, en la situación contractual que está Vinicius todavía sin renovar y con un año por delante para sacarle dinero, en el Madrid deciden venderle. No hay más opciones. Vinicius no va a cambiar. Vinicius va a seguir siendo exactamente igual en el terreno de juego. Ahora la pelota está en el tejado del Real Madrid. O me quedo con este Vinicius para lo bueno y para lo malo, o el año que viene le busco una salida. No hay más.
¿Cómo está la relación de Vinicius y Xabi Alonso, Toño García? ¿Y cómo está Vini, sobre todo, después de lo de ayer?
Bueno, vamos a intentar explicar el porqué de las relaciones de ayer, y es que esto viene de largo. Es que Vinicius está muy enfadado y no hay relación con Xabi Alonso. No hay diálogo entre ambos, y el enfado de Vinicius no viene de ayer. El enfado de Vinicius viene desde el Mundial de Clubes, en concreto desde el partido ante el Paris Saint-Germain. Y este enfado del brasileño es tal que le llegó a trasladar a su representante que quería salir del Real Madrid en verano si la situación continuaba igual. Es decir, si Xabi Alonso no consideraba a Vinicius imprescindible. El brasileño creía que entonces debía salir.
Que en el Mundial dejó claro que no era imprescindible, demostró en algún partido, ¿no?
Y todo este traslado que hace Vinicius a su representante se produce en la última semana del mercado de verano. Eso sí, no había ninguna oferta. Vinicius no tenía ninguna oferta ni de Arabia ni de ningún club. Ahora mismo lo que Vinicius piensa es que si la relación y la situación sigue igual en el Real Madrid, la relación con Xabi Alonso, no va a renovar. Sabes que, bueno, se está hablando, que si renueva o no renueva. Ahora mismo
ya iba a haber renovado el año pasado, no renovó ni antes del Mundial de Clubes ni después del Mundial de Clubes. En el Madrid siguen pensando que va a renovar, pero de momento Vinicius no tiene prisa.
Dice que si la situación continúa igual, la relación que es nula, es inexistente entre Xavi y él, y esa falta de confianza que considera que tiene el entrenador con él, es muy difícil que renueve. De hecho, me decían, 19 partidos de Xavi, 3 partidos de Vinicius en el banquillo, 3 ha jugado los 90 minutos y 13 cambios. Eso le enfada mucho. Le enfada mucho a Vinicius porque él es el actual de Bes. Y él considera que debería de jugar más. Por eso ayer pasa y ocurre lo que ocurre en el terreno de juego. Estaba muy motivado, estaba picado con Lamine Yamal por esas declaraciones. Y él entiende que es un líder y tenía que haber jugado todo el partido. Por esos aspamientos, ese yo, otra vez yo, me voy, se va al vestuario. Hoy ha cogido Vinicius y se ha ido a desconectar, se ha ido fuera de Madrid.
Pues nada.
Tienen 2 días y se ha pirado.
Ahí estará desconectando. Y de momento veremos a ver qué pasa. La temporada casi está empezando. Estamos en el primer tercio de la temporada. Pero claro, el cabreo. Yo creo que Vinicius lo que cree es que desde que ha llegado Xabi Alonso no tiene esa
protección que tenía con Ancelotti y que al no sentirse indiscutible, pues claro, llegan los aspavientos, llega el yo quiero jugar todos los minutos, pero claro, es que ha llegado otro entrenador y el entrenador tiene derecho a poner a Vinicius o a poner a quien no, quiera el entrenador.
Alguna vez lo hablábamos
con Romero, todos, Marcos.
No, digo que Toño, que tiene una, como siempre, una información fantástica. Hay que recordar que Vinicius ha sido cambiado en muchos partidos, que ha sido suplente en alguno, que ayer el cambio es el minuto 75, que el que sale por él es su compañero de selección, que se llama Rodrigo, que Vinicius estaba haciendo para mí un gran partido, pero que en esos momentos del partido ya no estaba retornando con Koundé y Xabi Alonso pensaba en el resultado. Y no me parece una buena idea por parte de Vinicius no llevarte bien con un entrenador que tiene pinta que va a estar varias temporadas en el Real Madrid. Y luego, que Vinicius tiene todo el derecho del mundo a sentirse enfadado por un cambio. Que eso lo hacen los grandes cracks, les ha pasado siempre. Lo que no puede hacer Vinicius, y por lo que Vinicius queda retratado en el día de ayer, es por el numerito que monta. No por enfadarse porque le cambia a Xabi Alonso, es por el numerito que monta en el partido, que es un numerito que yo, hablando hoy con un montón de madridistas, la gente no recuerda un numerito igual, y ha habido muchos cracks en el Real Madrid. Mucha gente lo comparaba, se enfadará Michel conmigo, pero lo comparaba a lo mejor cuando Michel se fue del campo porque le pitaba la grada. Es una cosa parecida. Desde entonces no había pasado. Jugadores que se han mosqueado con un cambio, muchísimos. Jugadores que han montado un numerito similar al de Vinicius ayer, yo creo que hay muy pocos. Claro.
Pues nada, veremos a ver qué pasa con la decisión de Xabi Alonso, que como dice Javier Raez, ya ha contado a mediodía
que
con Paco
le va
Jo,
a petar,
Xabi Alonso el que va a decidir
le va a pasar la mano por el lomo.
Si le sienta contra el Valencia o no, que ya veremos. Si le sienta contra el Liverpool o no, que ya veremos, ¿no, Javi?
No, porque la gente puede pensar, el club se lava las manos y lo deja en manos de Xabi Alonso. Que Xabi Alonso le va a apretar, O sea, que Xabi Alonso no le va a decir, Vini, no pasa nada, no juegas contra el Valencia y luego si juegas contra el Liverpool o no, que le va a apretar. O sea, que Xabi Alonso eso no lo va a consentir. Que conozca a Xabi Alonso y sus códigos como futbolista y como entrenador, eso que ha hecho Vini no lo va a permitir. Además, Vini, hay una cosa que se equivoca gravemente, porque luego encima, cuando se monta la que se monta al final del partido, encima él es el triste protagonista, tuvo que pararlo Llopis, el preparador de porteros. Es que él lo quería hacer. O sea, es que Vinicius quería que todo el mundo supiera que Xabi Alonso, entre comillas, como dice Toño ahora, le trata mal, que no es justo con él. ¿Será justo o no será justo? Pero es tu entrenador y le mereces un respeto a él y al Real Madrid.
No,
y ayer se lo perdió y lo quiso hacer. Vinicius lo quiso hacer.
Dejó claro en el Bernabéu, en un partido que ven 600 millones de espectadores en todo el mundo, que a mí otra vez yo, veremos a ver qué pasa con esta situación. Y en el Barça, Adrián Betz, ¿cómo ha sido el día después de Lamine Yamal, al que todo el mundo mira también por lo que dijo antes del partido y por la que se montó al final del partido, que estaban todos ahí esperándole, ¿no?
Sí, pues mira, sobre Lamine, la verdad es que en el vestuario y en el club ya no quieren darle más importancia a lo que pasó. Sí es verdad que reconocen que a nivel deportivo todavía necesita coger ritmo tras la lesión para recuperar su mejor nivel, y su entorno lo que cree es que lógicamente va a aprender de todo esto, que no tiene que exponerse tanto, porque todo lo que diga coge una dimensión enorme, y más en un clásico, y que al final va a tener que medir más sus palabras, pero que su personalidad no va a cambiar. También agradecen que De Jong saliera ayer a defenderle y a decir que todo se exageró demasiado, porque es la sensación que también tienen, y así lo transmiten, el entorno de Lamine Yamal. Y sobre el clásico,
sí,
la lectura que hace el club y el vestuario, por lo que percibo, es bastante constructiva. Es evidente que la derrota ha dolido, pero ayer, por lo que me cuentan, Hansi Flick no estaba especialmente cabreado. Bajó al vestuario tras el partido. Rafinha también estuvo allí apoyando a sus compañeros. Creen en el club que las bajas fueron determinantes, que algunos jugadores no están al 100%, y que es verdad que al equipo le falta ese punto de hambre y de intensidad que antes sí que tenía. Hoy Laporta se ha pasado por la Ciudad Deportiva para estar cerca de los jugadores, y el mensaje del presidente en privado ha sido este, que hay que mejorar varias cosas, pero plena confianza, y en eso ha insistido mucho, en el equipo y en el trabajo de Hansi Flick.
Hombre, yo tengo ganas de ver si cuando vuelvan todos los lesionados, este Barça se parece más al de la temporada pasada, cosa que por ahora se parece poco, pero es verdad que no estaba Rafinha, no está Lewandowski, que el año pasado fue clave con sus goles, por supuesto. No está Dani Olmo, no está Gavi, Lamine está, pero como si no estuviera. Porque yo creo que eso es lo que más preocupa. Aparte de la bronca y todo lo que se montó fuera, Marcos, lo que preocupa a mí, me parece también, que es ver a Lamine casi andando en la primera parte de ayer.
Es que esa es la principal preocupación. Evidentemente el foco y la polémica está en lo que dijo, pero lo duro es ver a Lamine recibir un balón y no encarar. Lo complicado y lo frustrante para él. Creo que lo que ocurrió ayer en el Bernabéu es una gran lección para él y está en un proceso de aprender, está en un proceso de mejorar. Y no siempre se mejora desde la victoria y desde el elogio permanente como ha tenido Lamine, porque se lo ha ganado con su rendimiento. Pero es el primer gran partido en el que Lamine no aparece. Y por lo tanto, el que más frustrado está él, sobre todo porque los que estuvisteis en el Bernabéu y los que lo vimos y lo escuchamos en la radio, percibimos de que no era Lamine, le faltaba chispa, desequilibrio, regate, encarar uno contra uno, y todo eso para un jugador de la ambición, de la arrogancia, a veces malentendida, del propio Lamine, pues no hay mayor dolor que no sentirte tú mismo y no tener la capacidad de las palabras que tú pronunciaste el jueves, no poder trasladarlas el domingo al campo y demostrarle al madridismo y demostrarle al rival que sigue siendo un jugador desequilibrante. Y creo que es el primer gran momento en el que él tiene que hacer ese proceso interior, o él o la gente que hay a su alrededor. Evidentemente el club lo va a hacer y decirle que
sí, yo creo que toca, yo creo que en este momento toca, ¿no?
Sí, sí, y que es un momento que, y que además toca, y te diría, si me permites, que es hasta necesario que lo pase. O sea, porque en la derrota y en las situaciones adversas donde se mide la fortaleza de un deportista de élite y de este nivel, y sobre todo de un chico tan joven como él, que tiene todo un futuro por delante, que comparte lo que has dicho al principio, es patrimonio del fútbol español, en este caso del Barça y de la selección, y que cuántas veces el fútbol español ha tenido un jugador que parece predestinado como Lamine a estar entre los mejores durante mucho tiempo. Pues ahora que llega la primera curva, le toca reconstruirse, sobre todo físicamente, es decir, intentar que esa pubalgia no le frustre, no le maniate tanto, y a partir de aquí vamos a ver cómo reacciona Lamine. Es interesante ver la reacción de Lamine en el campo. Todo lo que hay alrededor, con todos mis respetos, no me interesa. Me interesa más la reacción de Lamine a partir de ahora, desde la derrota en el Bernabéu, en el campo.
Sí, pasa que hay gente que le preocupa también lo de fuera, ¿no?
Sí, eso es evidente.
Sí,
pero
si su imagen, si alguna. No por lo que hace, que hace lo que todos los chavales de su edad y lo que muchos jugadores han hecho también, sino por retransmitir quizá demasiadas de las cosas que hace fuera. Porque claro, estamos en una época en la que esto es habitual, ¿no? Te vas a la Kings League y tiras un penalti a dos días. Mira, pues ayer se lesionó Kevin De Bruyne tirando un penalti, ¿no?
Efectivamente.
Quiere decir, estás con pubalgia y a dos días antes del clásico te vas a tirar un penalti a la Kings League, un día antes haces las declaraciones de Lamine con Ibai, entonces. Claro, todo eso también hay gente que le preocupa.
Evidentemente que le preocupa y con razón. Pero, por ejemplo, en la primera noche que va a la Kings League, cuando pasa lo que pasa, si el club está en el lugar que tiene que estar, la segunda noche Lamine no puede estar allí, en ese plato. O sea, no puede estar porque alguien le tiene que decir, no sé quién es. Y en este caso yo te diría que no es el entrenador, porque el entrenador bastante tiene que congestionar el grupo, pero alguien del club lo tiene que hacer llegar a Lamine o a Jorge Méndez o a quien sea. Has cometido un error ya estando el jueves, el viernes, a menos de 48 horas.
La pregunta, Marcos, es si Lamine hace caso a quien le diga que eso no lo puede hacer.
Pues
esa es la pregunta, si Lamine se deja aconsejar, porque ha dicho Manu antes una cosa en la que yo estoy de acuerdo. Es evidente que todo se saca de contexto. Yo no estoy tan de acuerdo que se saque de contexto. Ahora, que exageramos todo, está claro que exageramos todo. Que Lamine calienta el partido es indudable. Que lo que pasa después del partido es lamentable, pero que no es mucho más de lo que pasa en la mayoría de los partidos clásicos y tal, pues tampoco pasó nada del otro mundo. Ahora, la realidad de Lamine en el 2025, después de hacer la exhibición que hizo, por ejemplo, contra el Inter de Milán, que para mí fue una de las mayores exhibiciones que yo recuerdo de un futbolista en el campo, porque fue espectacular. La realidad es, 2025, Lamine Yamal, 3 goles. Se habla bastante más de Lamine Yamal fuera del terreno de juego que dentro del terreno de juego. Y decía Manu a los periodistas, a mí el primero, nos gusta que cuando los protagonistas se pongan delante de un micrófono digan cosas y no se...
No se tapen y digan topicazos.
Sí, sí. Ahora bien, si tú le pides a Lamine Yamal, en este caso a Lamine Yamal, a 2 días del clásico, tocado del pubis, una entrevista para hacerlo en un medio de comunicación
al director, que te dice,
pero estás loco, si está tocado y juega el clásico, esta semana no habla. Y le permiten ir. La pregunta es, ¿le permiten ir 2 días o Lamine Yamal no le hace caso a nadie y hace lo que se le pone ahí? Esa es la pregunta.
Bueno, pero como yo no tengo la respuesta a eso ahora mismo, si no te la respondería, pero yo creo que...
Tan malo club, me parece una cosa como otra, por cierto.
Exactamente. Exactamente. Como club tiene que entender, si Lamine no lo entiende, pues alguien se lo tiene que hacer entender. Vinicius no entiende que lo quite Xavi Alonso. Pues lo siento, usted no puede desafiar la autoridad de un entrenador ante 600 millones de personas diciendo que porque a mí. Pues mire, porque yo soy un entrenador y yo tomo la decisión. Y aquí lo mismo. Si alguien del club se lo ha dicho y no ha hecho caso, pues la siguiente vez... lo siento, pero hay que tomar decisiones. Entiendo lo de las nuevas generaciones, pero está muy bien lo de las nuevas generaciones, pero hay códigos que, sí, que sirven
que siguen siendo sagrados, totalmente.
Para nuevas y para las viejas generaciones.
Os pregunto enseguida por la bronca del final y cerramos ya la resaca del clásico y nos cuenta Antón Meana cómo le puede afectar esto a la selección o no, que tiene información Antón con esto. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.